Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia, con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de lunes. Es 1 de abril. Estrenamos mes, vuelta a la normalidad para muchos, todos aquellos que hoy se incorporan a la rutina, al día a día y al horario laboral, y lo hacemos con muy poquitos cambios en el tiempo después de esta Semana Santa pasada por agua. Hoy continuamos con esa inestabilidad que deja lluvias, cielos muy nublados y en toda Galicia esos paraguas abiertos, además de una cota de nieve que se va a mover entre los 1.000 metros por la mañana y los 1.200 metros por la tarde. En cuanto a las temperaturas, los valores son bajos para esta época del año. Tenemos máximas que iban a alcanzar los 15 grados en Vigo y en Pontevedra, 14 de máxima en A Coruña y en Ferrol, 13 se esperan en A Coruña, 11 en Lugo y 12 en Santiago de Compostela. Pero además, pendientes también de una alerta, en este caso por vientos del suroeste, con intervalos de fuerza 7 en el mar, en Costa da Morte y el noroeste de A Coruña, y también una alerta amarilla por mar combinado del oeste, con olas por encima de los 4 metros en la costa de Pontevedra y en la costa de A Coruña. Pero es que llega un nuevo frente a Galicia que nos va a afectar a partir de mañana martes en las horas centrales del día. Tendremos en esta jornada mañana una alerta amarilla en gran parte del territorio por lluvia intensa en Rías Baixas, por viento en Amariña, en la montaña de Ourense y en las provincias occidentales. El miércoles tendremos una jornada de transición, una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Habrá nubes, pero menos lluvias. Y en cuanto a los termómetros, también el miércoles un leve ascenso de los valores que situará por fin las temperaturas en números más normales para esta época del año. En la segunda mitad de la semana no mejora la cosa. Vamos a seguir con vientos húmedos, con lluvias y precipitaciones que serán intensas y persistentes, sobre todo en la costa atlántica. Esto en cuanto al tiempo. Las carreteras, a esta hora, ¿qué encontramos? Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución al volante.
Con eso nos vamos a quedar, con ese aviso. Hay que contar que en la madrugada del sábado al domingo falleció una mujer de 49 años tras sufrir un atropello en la parroquia de Santo Andrés de Comesaña, en Vigo, en el kilómetro 4 de la circunvalación VG20. Un particular daba aviso de que una mujer había sido atropellada, que se encontraba tendida en el suelo en ese punto sobre la 1 de la madrugada. Una vez trasladados al lugar, policía local y agentes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado confirmaron que la mujer había fallecido. Se están investigando ahora las causas de este suceso, de este atropello. Y por cierto, se siguen buscando también pistas sobre la autoría del disparo a un joven herido en la madrugada del sábado, también en Vigo, en este caso por un disparo. La Policía Nacional de Vigo está investigando las pistas más veraces para llegar al autor o autores del disparo a este hombre de 25 años en la madrugada del sábado, que fue abandonado posteriormente en el exterior de un hospital para que lo asistieran sanitariamente. La víctima, con antecedentes por tráfico de drogas a pequeña escala, se recupera de la operación de urgencia a la que fue sometida. Los responsables de la investigación siguen trabajando para dar con el autor o autores de la agresión y posterior traslado para salvarle la vida. En una mañana en la que hablamos también de Hacienda, y es que Arranca una semana clave para la declaración de la renta. El miércoles 3 de abril se abre la campaña de la renta. 23 millones de contribuyentes están llamados a rendir cuentas con el fisco. Tienen de margen hasta el 1 de julio para presentar el impuesto, la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En una campaña que comienza con el trámite para la declaración de la renta a través de Internet, con varias novedades, entre ellas la obligación de que todos los autónomos tengan que participar en ella, independientemente de sus ingresos. Las opciones para solicitar deducciones por maternidad son mayores este año, lo mismo que las facilidades para conseguir beneficios fiscales por comprar un coche eléctrico. Por contra, continúan bajando los incentivos para los planes de pensiones y las plusvalías pagarán más. Hoy en el Parlamento de Galicia, además, se constituyen las comisiones y la Diputación Permanente. Es el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones. Los partidos reservan para su núcleo duro los puestos de este organismo. Aquí figuran portavoces de cada grupo y también sus adjuntos. En el caso del Partido Popular, Rueda sitúa en la Diputación Permanente a todos los consejeros, a Elena Candia y a Etel Vázquez, integrantes de la Mesa del Parlamento. Los tres grupos, además del diputado del mixto, acordaron ampliar en un miembro por partido el número de parlamentarios en este órgano. Esto en Galicia, en el Parlamento de Galicia. En el Congreso de los Diputados hablamos también de comisiones, aunque en este caso de todas las comisiones de investigación que se ponen en marcha en el Congreso y en el Senado. Se constituyen esta semana las comisiones de investigación del caso Coldo, tras el paréntesis de la Semana Santa. Se constituyen esas comisiones de investigación sobre el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. En el Senado hay pleno esta semana, en el Congreso no. Hay 5 comisiones de investigación creadas en 8 meses. Esta es una legislatura que en este caso bate récords. Y en la crónica política del día ayer se celebraba el Aberri Eguna en el País Vasco, en plena campaña electoral de cara a las elecciones de este mes de abril, con los avisos que lanzaba el PNV sobre una supuesta agenda oculta de Bildu ante el riesgo de sorpaso. Bildu asegura que sin ellos en el Ejecutivo no habrá independencia. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana, desde el lunes 1 de abril. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, Pequeñísimo Alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros. Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La salud natural. Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz. Despierta Galicia con Antía Díaz.
Es 1 de abril, arranca una semana, la primera de este mes, intensa en lo informativo y en las actividades, además, que nos van a afectar a cada uno de nosotros con la campaña de la declaración del IRPF que comienza este miércoles 3 de abril. Es la primera fecha que hay que apuntar en el calendario, es el primer día en el que se puede acceder al borrador de la declaración, marca el plazo del inicio de la presentación de la renta por Internet. También se puede realizar esta gestión a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria. Es la primera fecha y luego el 29 de abril los contribuyentes ya pueden empezar a pedir cita previa para confirmar su declaración por teléfono. El plazo para solicitar esta cita terminará el 28 de junio. Para quienes opten por la asistencia telefónica y hayan solicitado una cita, empezarán a recibir las llamadas a partir del 7 de mayo. En manera presencial, habrá que esperar al 29 de mayo. Aquí se comenzará a pedir cita previa para presentar la declaración de la renta en alguna de las oficinas de la agencia de la agencia tributaria. Este plazo se termina el 28 de junio. La atención a estos contribuyentes comenzará el 3 de junio. Y el miércoles 26 de junio será el último día para domiciliar la devolución de la declaración de la renta en una campaña que se cierra el próximo día 1 de julio. Será el día en el que se pone punto final a esta campaña en la que están llamados 23 millones de contribuyentes para rendir cuentas con Hacienda. El límite para esa declaración está en aquellos contribuyentes que obtengan rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros si proceden de un único pagador o superiores a los 15.000 en caso de que sean dos o más pagadores. Hay un cambio también importante este año, en la campaña de este año, es el que afecta a los autónomos. Esta campaña trae, entre otras novedades, la obligación de que todos los trabajadores por cuenta propia tengan que participar en ella más allá de los ingresos que hayan recibido. Además, en cuanto a las deducciones por maternidad, hay que recordar que hasta el año 2022 solo las madres trabajadoras se podían beneficiar de la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años a cargo. Pero ahora, incluso si en el momento del nacimiento la madre no estaba trabajando y estaba cobrando el desempleo, incluso si con posterioridad al nacimiento cotizó 30 días o más, puede beneficiarse de esta deducción. También tendrán opción a solicitar el abono anticipado de 100 euros al mes. Estas mujeres también pueden beneficiarse de los 1.000 euros adicionales por gastos de custodia de hijo menor de 3 años en guarderías o en centros de educación infantil. Hay otras novedades también en cuanto a los planes de pensiones. Continúan bajando los incentivos para los mismos y en cuanto a las plusvalías van a pagar más. Se ha elevado un punto hasta el 27% de la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a los 200.000 euros. Para las plusvalías superiores a 300.000 se elevará hasta el 28%. Son dos puntos más. Y uno de los colectivos que va a tener que prestar más atención en la declaración de la renta de este año será el de los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades laborales y pagaron de más en el IRPF. Lo contábamos hace unos días, una sentencia del Supremo daba la razón a un jubilado del sector bancario que pedía que parte de su pensión, ligada a las aportaciones realizadas entre 1969 y 1979 a la mutualidad laboral de banca, no tributase en las declaraciones del IRPF. Los técnicos de Hacienda señalan que si en los datos fiscales de la campaña de la renta aparece el concepto ajuste por mutualidades DT2LIRPF, se aplicará la deducción de forma automática. Si no aparece, Gesta dice que hay que completar el formulario de solicitud habilitado por la agencia tributaria para su rectificación. Así que esta es una semana en la que estar pendientes de todos esos datos, de los datos que tienen que ver con la declaración de la renta. Es esta una semana intensa y lo ha sido durante estos últimos meses también para los trabajadores del campo, para agricultores y ganaderos que han protagonizado protestas en distintos puntos de nuestra geografía, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, y que han finalizado con la flexibilización de la PAC, de la Política Agraria Común. El campo en Galicia ganadero ganaderos y agricultores dudan de que se pueda aplicar la flexibilización de la política agraria común esta campaña, aunque el sector cree que esta primera reforma, esta flexibilización que se ha conseguido ante la presión y las protestas del sector en toda la Unión Europea es buena, va a ser positiva, creen que no basta para Galicia. Lo contaba aquí en Radio Voz Félix Puerto, que es secretario coordinador de sectorial y responsable de los servicios jurídicos del sindicato Unións Agrarias.
Efectivamente, es decir, falábamos de diseñar unha política agraria que favorecer a Cornisa Cantábrica, en especial a Galicia. Para iso fixemos un frente común. É certo que estas medidas benefician, pero non van a generar o impacto que esperábamos todos e que queríamos todos. Por lo tanto, estamos emplazados para abrir outra mesa que se empeza a negociar a partir do mes de abril. Esperemos, é decir, por motivo das movilizacións, obviamente, é conseguir polo menos establecer un diálogo e conseguir melloras e modificacións en aquelas cuestións que nos perxudican, e este é un bom momento para seguir traballando e seguir loitando por eso que pedimos todo, pero sobre todo en cuestións moi concretas e que non fai falta nin siquiera ir a Bruselas, porque hai capacidade en Madrid e en Galicia de tomar decisións. Cando falo de Madrid, fundamentalmente a modificación de decreto de ordenación de explotacións, é dicir, cuestións como determinada explotación, que estamos pedindo non é que se aplace a decisión ou a imposición desta nova medida, é dicir, porque a creemos innecesaria, non aporta nada en seguridade alimentaria, non aporta nada en ningún tipo de seguridade para os consumidores, e o único que aporta é para os gandeiros un coste adicional. E, por lo tanto, o que pedimos é non é un aplazamento, senón a desaparición dunha figura que non aporta absolutamente nada. Eso entra outra serie de cuestións que nos van a perjudicar en Galicia e que se toma a decisión de legislar desde Madrid sin ter en conta as peculiaridades, as excepcionalidades que temos no noso país.
Critican, además, que los cambios se van a quedar cortos para las necesidades específicas aquí en Galicia y que quienes hacen las normas no recorran a Europa para comprobar las peculiaridades agrarias de cada país. Esta semana, además, vamos a estar pendientes también de la reunión que se va a mantener para hablar del futuro de Alcoa. Será el próximo día 4 de abril, el próximo jueves, cuando se celebre esa mesa de seguimiento en la que están presentes, la dirección de la empresa, los trabajadores y también las administraciones implicadas, el Gobierno Central y la Xunta de Galicia. Después de que Alcoa plantease en estas últimas semanas la posibilidad de vender, la Xunta y el Gobierno le han recordado sus compromisos, le exigen que cumplan con los mismos, mientras que el Comité de Empresa ha reclamado al Ejecutivo que tome las riendas de las instalaciones. El presidente del Comité, José Antonio Zam, ha reclamado a las administraciones, tanto al Gobierno Central como a la Xunta de Galicia, que actúen con las competencias que tienen para obligar a Alcoa a cumplir con sus compromisos.
Bueno, yo creo que ahora ya no estamos en la época de decir o dejar de decir. Ahora ya estamos en la época de dar pasos. El Gobierno de España dijo que apostaba por el aluminio primario. Pues es hora de que, si Alcoa, como está demostrando, no quiere quedarse en España, pues que deje hasta el último euro y más para poder subsistir la empresa vía SEPI, vía comprador con SEPI en el futuro. Incluso se puede buscar fórmulas para que entren empresas energéticas, como puede ser en el caso de Altri, que ya va con un acuerdo con una empresa energética con un tanto por ciento, y tener una solución a largo plazo. Pero yo creo que ya ha llegado la hora de que se ponga solución a todo esto, y siempre y cuando rodando todo o girando todo alrededor de ese plan de viabilidad que hay firmado y que el COA tiene que financiar, porque es su obligación. Para eso firma un documento. Cuando usted y yo compramos un piso, si no cumplimos, el banco nos reclama hasta el último euro, incluso a veces hasta los intereses. Con lo cual, Alcoa lo que tiene que hacer es cumplir con lo que ha firmado. Y si no, eso yo creo que en el Código Penal español está bien claro y bien delimitado la responsabilidad que tiene cada uno. Y hay que recordar que fue el CEO de la compañía quien firmó ese acuerdo.
Esto con respecto a Alcoa, la cita será el próximo jueves, por lo tanto, el próximo día 4. Y mientras tanto, hoy en el Parlamento de Galicia continúa la actividad en la puesta en marcha de esta legislatura a la espera de la conformación del Gobierno y de la sesión de investidura de Alfonso Rueda, que será el próximo día 13. Esta duodécima legislatura continúa tomando forma en el Parlamento de Galicia, donde esta mañana se van a constituir las comisiones y la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones, donde los partidos políticos además suelen reservar para el núcleo duro de la formación los puestos de este organismo. Aquí están los portavoces de cada grupo y sus adjuntos. En el caso del PP, Alfonso Rueda ha situado en la Diputación Permanente a todos sus consejeros y a Elena Candia y Etel Vázquez, que integran la mesa del Parlamento. En los tres grupos, además del diputado del mixto, acordaban ampliar en un miembro por partido el número de parlamentarios en este órgano. A propuesta del BNG, el objetivo es garantizar una mayor proporcionalidad atendiendo a la importancia numérica de cada grupo. Este órgano pasará a contar con 25 personas, más el presidente de la mesa, Miguel Santalices, en vez de 23. 13 serán para el Partido Popular, 8 para el Bloque Nacionalista Galego, 3 para el Partido Socialista y 1 para Democracia Ourensana. Las comisiones permanentes pasan de 12 a 17 miembros, son 8 esas comisiones permanentes, de forma que la entrada del diputado de Democracia Ourensana permita reflejar la proporcionalidad en el Pleno. El PP contará con 9 diputados, el BNG con 5, el Partido Socialista mantendrá los 2 que ya tenía. En todas ellas figurará, como ha escrito, el parlamentario de Democracia Ourensana, aunque ella advirtió que es probable que no lo haga en la Comisión de Pesca por no tener costa la provincia de Ourense a la que representa. Este día, además de hablar del Parlamento de Galicia, hablaremos también de salud y hablaremos además de la comparecencia que van a tener los 4 presidentes de los colegios médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra para exponer los motivos del recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el plan SIDE, un recurso que han planteado después de que el alto tribunal haya avalado este plan, el plan SIDE. Dicen los colegios médicos que derriba la concepción hipocrática de la relación médico-paciente. El programa SIDE de los centros de salud es un sistema por el que el paciente explica al administrativo de atención primaria el motivo de su consulta y este le orienta al profesional adecuado. El Consejo Galego de Colegios Médicos recurrió a esta aplicación por varios motivos, entre ellos porque considera que supone un triaje encubierto, algo que solo puede hacer un profesional sanitario. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón al Sergas en un fallo que no es firme, por lo que cabe recurso. Tras una reunión extraordinaria celebrada el pasado martes, los colegios médicos han decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Una decisión unánime, dicen, para continuar defendiendo los intereses de los pacientes gallegos y de la profesión médica. Hoy, esta mañana, en Santiago van a comparecer los 4 presidentes para explicar las razones, los motivos de este recurso. Y precisamente hablando de médicos, el viernes va a arrancar la elección de destino de los futuros residentes. Esta semana comienza ese proceso de elección de plaza de todos aquellos titulados que realizaron las pruebas de formación sanitaria especializada el pasado mes de enero. No solo médicos, también enfermeros, farmacéuticos, biólogos, químicos, psicólogos y también físicos. Hay 11.607 plazas en toda España, más de 23.000 personas aprobadas aquí en Galicia y 638 vacantes. La mayoría, casi 50, 492 para ser exactos, son paramédicos. Y precisamente de médicos hablamos, de la falta de los mismos, porque los MIRES, unos 400 MIRES, van a trabajar este verano ante la falta de médicos en Galicia. 124 van a ser de medicina de familia, van a trabajar de forma autónoma, es decir, no van a tener necesidad de un tutor. El déficit de facultativos hace que la promoción, que concluye su formación en septiembre, vaya a trabajar en julio y agosto en fechas en las que hay problemas para cubrir las vacantes de los profesionales sanitarios. Este mismo verano van a iniciar su trayectoria laboral de forma autónoma, sin necesidad de tutor. En todas las comunidades autónomas hay un problema mayores, más allá de la falta de médicos en vacaciones, porque además apenas hay MIRES que terminen la residencia, solo lo hacen los que tienen especialidades de 5 años. El resto no terminan hasta septiembre, debido a que el confinamiento y la pandemia de 2020 obligaron a retrasar el inicio de la formación hasta después del verano. No es la primera vez que los médicos de último año de formación son prácticamente autónomos y deben trabajar solos. En verano de 2022, ante el déficit de especialistas, sobre todo en el área de Pontevedra y Osalnés, algunos residentes hicieron guardia sin un adjunto en los puntos de atención continuada, una medida que fue criticada en aquel momento por los colegios médicos y sociedades científicas como AGANFEC, pero después esta decisión dejó de ser puntual y se ofreció a los residentes de cuarto de medicina de familia de la misma gerencia cubrir vacantes en centros de salud y en puntos de atención continuada, eso sí, siempre en lugares en los que hubiese más facultativos, no en consultorios con un solo médico asignado, por ejemplo. Precisamente, hablando de sanidad, siguen las quejas y las peticiones de explicaciones por parte del BNG sobre los contratos de la Xunta durante la época del COVID. Ayer, el diputado, el viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento, Luis Vara, aseguraba que cada vez tienen más dudas y sospechas sobre la actuación de la Xunta durante la crisis del COVID cuando era presidente Alberto Núñez Feijóo. El diputado del BNG acusa al presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, de ocultar información sobre contratos suscritos por la Xunta durante la pandemia. Se refería específicamente a una empresa, Universal Support. Esta es la crítica que lanza el BNG.
Desde o BNG denunciamos o obstruccionismo e a ocultación de información por parte do goberno galego tanto ao Parlamento como ao Consello de Contas. O fío do recente informe do Consello de Contas sobre a xestión económica financeira da pandemia nos anos 2020 e 2021 comprobamos que Contas non ten acceso a toda a documentación da Xunta e que o goberno galego non colabora para facilitar o seu labor de fiscalización. Un dos casos máis escandalosos é o da facturación de Universal Support, unha empresa pertencente ao Grupo Conecta e da que era director comercial Ignacio Cárdenas, irmán da parella de Alberto Núñez Feijóo. Segundo os datos dos que dispón o BNG, esta empresa facturou cando menos 15,5 millóns de euros nunha serie de contratos de emerxencia encadenados entre abril de 2020 e decembro de 2021.
Argumenta también para que la Xunta renuncie a presentar alegaciones para corregir el informe del Consejo de Contas, lo que entiende es un indicio de que el Gobierno del Partido Popular intenta ocultar información sobre supuestas irregularidades en la gestión de los contratos de la pandemia que hizo en la Xunta el actual líder del Partido Popular. Hoy hablamos también de las retenciones que ayer veíamos en las carreteras de acceso a Galicia en la vuelta de la Semana Santa. El final de las fiestas provocaba ayer problemas para el tráfico en Galicia, con la circulación por la autovía del noroeste A6 complicada, sobre todo a media tarde. Había retenciones para los vehículos que procedían de Castilla y León. Sobre las 6 de la tarde la situación empezó a empeorar hasta que se formaron retenciones. Los afectados por el embotellamiento eran sobre todo turismos, ya que ayer no podían circular los vehículos pesados. En Pedrafita do Cebreiro, los coches que circulaban desde la meseta tuvieron que soportar retenciones, pero los que salían de Galicia podían circular con fluidez. La comunicación entre Galicia y la meseta está condicionada en este momento por los trabajos de reconstrucción del viaducto de Ocastro, cuya caída devolvió la circulación en esta zona a la carretera nacional sexta. Ayer también en la localidad hubo menos animación que en días pasados, según reconocen los hosteleros. La Dirección General de Tráfico informó ayer sobre retenciones también en la nacional sexta desde Castro en León hasta Pedrafita en dirección a Coruña y en la 8 en el tramo comprendido entre Arroxo, en Lourenza y Axesta, Abadín. La circulación estuvo condicionada por el viento. Son las 7:27 minutos. Con el final de la Semana Santa llega también el tiempo de hablar de deportes, de vuelta a la competición. No ha habido descanso este fin de semana. Vamos con el resumen que nos trae nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, el Celta empató en casa sin goles en el partido que jugó frente al Rayo Vallecano, en un encuentro en el que los gallegos llegaron a estrellar dos balones en el palo. Con este punto, el Celta sigue marcando la permanencia en la categoría. Es 17º con 3 puntos más que el Cádiz, que marca el descenso. En primera división, la jornada acabará hoy a las 9 de la noche con el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. En segunda división, el Racing de Ferrol se reencontró con el triunfo al vencer en casa por 1-0 al Elche, gracias al gol marcado por Nico Serrano en el minuto 64 del partido. Con estos 3 puntos, el Racing de Ferrol sube hasta la 8ª posición y se queda a tan solo un punto de las plazas de playoff de ascenso. En la primera federación, el Deportivo mantiene el liderato de la Liga después de vencer en el campo del Cornellá por 1-0. El Celta Fortuna perdió en el campo del Tarazona por 1-0, pero se mantiene cuarto. El Arenteiro empató a un gol en casa frente al filial de la Real Sociedad y es 7º a 6 puntos del playoff. Y el Lugo sigue alejándose de las posiciones de playoff de ascenso. Las tiene ya a 10 puntos. Es 9º tras volver a perder en esta jornada en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa por 2-0. En fútbol femenino, el Deportivo solo pudo empatar en casa a un gol frente al Europa, pero a pesar de ello, sigue en una inmejorable situación para conseguir el ascenso directo a la máxima categoría. A falta de 3 jornadas para el final, el Depor es segundo y tiene 4 puntos de ventaja sobre el Español, que es tercero, que en esta jornada también empató y que es el único rival para esa plaza de ascenso directo a la primera división. El líder de la categoría es el Barça B, con 2 puntos más que las gallegas, pero no puede ascender a primera división porque allí ya juega el Barcelona. Además, en la Liga CB, 2 nuevas derrotas para los equipos gallegos, que se mantienen en las últimas posiciones de la tabla. El Obradoiro, fuera de descenso, es 16º tras caer en casa por 5 frente al Barcelona, 84-89. El Breogán también perdió en casa, de 12, 68-80 frente a Bilbao Basket, y es 17º en posición de descenso. Además, destacar que en la Liga Leboro, el Basket Coruña mantiene su posición de privilegio, sigue siendo el líder de la liga tras vencer en casa 105-73 a Menorca, y Ourense se mantiene fuera del playoff tras perder este fin de semana 76-66 en la cancha del Fuenlabrada. En baloncesto femenino, en la máxima categoría, tuvimos derbi gallego. El Ensino ganó de 1 en casa al Baxi Ferrol, 68-67. Las lucenses son 7.º y las ferrolanas son 8.º. El Celta está fuera de descenso a pesar de haber perdido en esta jornada en casa 64-73 frente a Zaragoza. Las viguesas son 14.º.
Gracias, Mario. 7:30. Vamos a hacer un pequeñísimo alto y enseguida volvemos con más noticias aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar.
Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de lunes, este 1 de abril. Hoy es festivo todavía en varias comunidades autónomas, en 7 para ser exactos, no aquí en Galicia, pero hay actividad ya destacada en el ámbito político. Ayer se celebraba en el País Vasco el Aberrieguna, un acto que servía para mostrar las diferencias entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu de cara a las elecciones de finales de este mes de abril. A 4 días del inicio de la campaña electoral, acciones autonómicas insólitas por la posibilidad de que Bildu consiga convertirse en la primera fuerza en el País Vasco. Precisamente el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, alertaba ayer de una agenda oculta de Bildu ante el riesgo de un sorpaso, ante el riesgo de que gobiernen. Mensajes que se lanzaban en el día de ayer con Bildu, arropado también con la presencia de cargos de Esquerra y del BNG, asegurando que la independencia no llegará si no llegan antes a los gobiernos. Por cierto, que contra esa presencia de partidos independentistas o nacionalistas en ese acto de Bildu ha arremetido el Partido Popular, que asegura que Sánchez es la mayor garantía para el blanqueamiento de Bildu y el fortalecimiento del independentismo en España. Pedro Sánchez, que por cierto inicia hoy una nueva gira por Oriente Próximo para abordar el conflicto entre Israel y Hamas. Va a estar en Jordania, Arabia Saudí y Qatar para abordar con los líderes de estos países el conflicto entre Israel y Hamas. Tras el paréntesis de la Semana Santa, retoma de esta manera su actividad internacional. La situación sigue siendo extremadamente complicada en Gaza y al menos 3 israelíes heridos graves en un apuñalamiento perpetrado por un terrorista, han dicho las autoridades israelíes en el sur del país. Más de 100.000 manifestantes pedían ayer la dimisión de Netanyahu en una movilización en Jerusalén. Es la mayor manifestación desde el 7 de octubre, desde que se produjo el ataque de Hamas en territorio israelí. Varias familias de rehenes israelíes han anunciado su incorporación a las protestas generales contra Netanyahu. Y precisamente este domingo de Pascua, el Papa exigía en su mensaje de Pascua un alto el fuego en Gaza. También hablaba de Rusia y Ucrania. Pide que se, en este caso, que se intercambien prisioneros entre ambos países. Una jornada, la de ayer, en la que el Papa se detuvo en las mayores crisis que afronta el mundo, el enfrentamiento entre Israel y Palestina, la guerra en Ucrania, pero también conflictos en Libia, Siria, Armenia y Sudán, entre otros países. También mencionó a los migrantes y a las víctimas de la trata de seres humanos. 7:37, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de este lunes, de este primero de abril, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. 2 días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. Por causa de... E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros. Por causa de tu amor, non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Galicia Forum Gastronómico, volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
La celebración ayer en el País Vasco de la Berri Eguna servía para testar el pulso entre el PNV y Bildu. A cuatro días de que comience, el próximo jueves a medianoche, la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebran el próximo día 21 por la posibilidad de que la izquierda abertzale conquiste el puesto de primera fuerza en el País Vasco. La celebración del Día de la Patria Vasca proyectaba esta lucha entre ambos partidos con una atenuación de la reivindicación puramente identitaria en favor del choque sobre la gestión, con el Partido Nacionalista Vasco agitando el miedo ante el riesgo de sorpaso, apuntando una posible agenda oculta de Bildu si esta formación llega a gobernar. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ofrecía a los partidos políticos vascos un triple acuerdo de país para afrontar varias cuestiones claves: la transición social, la transición energética o la revolución tecnológica, pero además también para desarrollar el autogobierno y la soberanía que Euskadi necesita. Asegura Ortúzar que el reto es ser una nación próspera y de buen nombre en Europa o bien un barrio de la periferia.
Ofrecemos a las fuerzas políticas y sociales de Euskadi un triple acuerdo de país para afrontar estas tres transiciones, más un cuarto para desarrollar el autogobierno y la soberanía que Euskadi necesita para garantizar que todo vaya bien. El reto es ese, ser una nación próspera y de buen nombre en Europa o un barrio de la periferia. Nosotros queremos ser la primera opción. No partimos de cero, partimos de una base sólida, trabajada a lo largo de estos 45 años y muy especialmente en estas tres últimas legislaturas de la mano de los gobiernos del Lendakari Urkullu. Eskerrik asko, Lendakari.
Urkullu vivía su última vez Berrieguna como Lendakari después de 12 años en el cargo. El candidato del PNV para estas elecciones es Imanol Pradales. Y Bildu celebraba en este caso un acto con Arnaldo Otegi copando protagonismo. Bildu que reivindicaba en este caso la presencia en los distintos gobiernos, decía el coordinador general de la formación, que la independencia no llegará si antes no llegan a los gobiernos, y manifiesta que no existen ni ansiedades ni prisas porque tienen claro cuál es el horizonte. El acto se celebraba en Pamplona con la presencia de representantes de Esquerra Republicana y también del Bloque Nacionalista Galego. Escuchamos a Arnaldo Otegi.
Yo personalmente estoy persuadido de que la independencia de este país va a atravesar fases diferentes en cada coyuntura histórica. Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos, y esos gobiernos tienen que ser, como dice Pello, gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros y con otras, pero eso nos permitirá acrecentar la base independentista. Y no alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios. Ese es el camino que hay que recorrer. Ese es el camino que tenemos trazado. Y ese es el camino que junto al pueblo trabajador vasco recorreremos hasta alcanzar la República Vasca. Que no le quepa la menor duda a nadie.
Bueno, pues tras la celebración de estos actos y con la presencia de partidos nacionalistas en la cita de Bildu, llegaban las críticas de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, que asegura que Pedro Sánchez es la mayor garantía para el blanqueamiento de Bildu y el fortalecimiento del independentismo en España.
Hoy, en el Día de la Berriguna, son tres los partidos políticos que lo están celebrando en Pamplona. El BNG, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que ocupa la alcaldía de esta ciudad porque Sánchez así lo quiso, entregándole sus votos al partido que perdió las elecciones. El hecho de que hayan elegido Pamplona y que se hayan reunido allí estos tres partidos separatistas son el mejor ejemplo, son el balance de gestión de Pedro Sánchez. El sanchismo se ha convertido en la mayor garantía del fortalecimiento del independentismo en España y del blanqueamiento de Bildu.
Bueno, esto en el País Vasco. Hay que recordar que las elecciones son el próximo 21 de abril, pero que hay elecciones también en Cataluña, en este caso el 12 de mayo. Y ha habido también mensajes destacados a lo largo de este fin de semana, con Pere Aragonés sacando pecho por la gestión de Esquerra en la Generalitat, criticando a los candidatos del Partido Socialista de Cataluña y de Junts, a Salvador Illa y a Puigdemont. Actos este fin de semana por parte del candidato a la reelección, que se mostraba convencido de que quien puede aprovechar mejor esta oportunidad no es Salvador Illa, que estará al servicio de las necesidades del PSOE, ni Puigdemont, que hace 10 meses decía que negociar era traicionar al país. El candidato republicano no se pronunciaba sobre su postura ante una eventual investidura de Puigdemont. Si Junts queda por delante, dice que se presentan para ganar. Esto decía en una entrevista a El País, en este caso el candidato socialista Salvador, que dice que los independentistas deben pasar a la oposición para superar el proceso. Asegura que la forma de superarlo es con el PP en la oposición en España y con Junts y Esquerra en la oposición en Cataluña. Por cierto, el Partido Socialista y el PP, como partidos mayoritarios en el Congreso, llevan más de 4 meses incumpliendo la ley orgánica del régimen electoral general, que obliga a renovar la Junta Electoral Central en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes. Esto hace que el máximo organismo arbitral vaya a afrontar 4 procesos electorales consecutivos con el mandato agotado. La Junta Electoral Central está compuesta por 8 magistrados del Supremo, designados por sorteo, 5 catedráticos en activo de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, que designa el Congreso a propuesta conjunta de los partidos. También asiste, sin voto, el director de la Oficina del Censo Electoral, que ejerce como secretario y ejerce como secretario de la Junta, el secretario general del Congreso. ¿Por qué hasta ahora no se ha renovado? El escollo principal es que algunos de los principales partidos van a tener que perder una de las 5 plazas de juristas que corresponden a legislativo. En la anterior legislatura el PSOE promovió a 2 candidatos, los otros 3 se repartieron entre PP, Vox y Podemos, pero tras la victoria del PP en las generales del 23 de julio de 2023, el reparto podría cambiar. El PP como partido mayoritario reclama ahora 2 de los 5 nombres, como tenía el PSOE, pero ni el PSOE quiere ceder uno, ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera. El Congreso y el Senado, además, esta semana van a constituir las comisiones de investigación del caso Coldo. Después del paréntesis de la Semana Santa, la actividad política vuelve en un Senado que sí tiene pleno esta semana. El Congreso no lo tendrá. La comisión de investigación del Senado se constituye hoy. Con la creación a propuesta del PP fue aprobada de manera unánime. Sus trabajos se van a ceñir a los contratos públicos realizados durante la pandemia, en los que intermedió Coldo García Izaguirre, ex asesor de quien fuera ministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, suspendido de militancia por esta razón y ahora en el grupo mixto. Podría incorporar otros casos si hubiera derivaciones de la operación policial del Orme, que destapó esta trama. En solo 8 meses se han creado 5 comisiones de investigación, en solo 8 meses de legislatura, y esto bate un récord hasta ahora. 4 de esas comisiones están en el Congreso, 1 en el Senado, 3 corresponden al pacto entre PSOE e independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez, las otras 2 se crean para investigar sobre los pelotazos a cuenta de la compra de material sanitario durante los peores momentos de la pandemia. En el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se centran en el caso Coldo. Pero hay otras comisiones también, una pactada entre PSOE y Junts sobre la operación Cataluña para investigar por cuarta vez en el Congreso si el Ministerio de Interior usó medios públicos durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio para desacreditar y fabricar pruebas falsas contra dirigentes independentistas. Además, también hay otra comisión a propuesta de Junts para analizar el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Junts apunta a vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia. Dice Junts que hay que depurar responsabilidades políticas y desvelar si el imán implicado y que radicalizó jóvenes en la localidad de Ripoll estaba vinculado de alguna manera al CNI. También hay otra comisión, en este caso pactada con Esquerra, por el caso del espionaje con el sistema Pegasus, y luego, como decíamos, las que están vinculadas con esos presuntos pelotazos en plena pandemia por la compra de mascarillas. Hoy estamos pendientes, además, de la Audiencia Nacional, que celebra la vista para estudiar los argumentos de los abogados de 12 acusados de los comités de defensa de la República para anular su juicio por terrorismo. Entre ellos destaca la ley de amnistía en tramitación parlamentaria. Es uno de los argumentos que van a defender. El tribunal va a estudiar los artículos de previo pronunciamiento, es algo similar a las cuestiones previas, planteados por las defensas de los acusados de integrar una facción radicalizada de los comités que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta por la sentencia del Procés. Es una de las causas relacionadas con el Procés que la Audiencia Nacional tiene abiertas por delitos de terrorismo, junto a la relativa a los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democrática en octubre de 2019. Esta última apunta a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, y también a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Mañana, día 2 de abril, se cumplen 2 años con Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. El 1 y el 2 de abril de 2022 se celebró el Congreso Extraordinario tras aquella guerra entre Pablo Casado, el anterior líder del Partido Popular, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los más de 3.000 compromisarios del Partido Popular eligieron presidente a Feijóo con el 98,35% de los votos. Cumple 2 años como presidente del PP, con la excepción de no haber logrado convertirse en inquilino de la Moncloa, pero eso sí, con un poder territorial importante. Ahora mismo tiene 11 gobiernos autonómicos el Partido Popular, una 30 de capitales de provincias y el 40% de los ayuntamientos españoles. Afronta este segundo aniversario como líder del PP con la vista puesta en las citas electorales inminentes, las vascas, las catalanas y las europeas, por este orden, y también con la incertidumbre de cómo los resultados pueden mover también el tablero político nacional y afectar al gobierno de Pedro Sánchez. Una legislatura que Feijóo ve como perdida. Le ha pedido a Pedro Sánchez que haga las maletas en Moncloa porque lidera un gobierno en agonía que no es útil ni sirve a los españoles. Hace 2 semanas decía Feijóo que este gobierno ya no tiene arreglo, que ha nacido averiado. 2 años después de dejar la presidencia del PP y en medio del cruce de reproches entre el PSOE y el PP por la corrupción del caso Coldo y también ese presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de Ayuso, el entorno de Casado sigue alejado de la vida política, fuera del foco mediático, y el objetivo es continuar con esta discreción, guardando silencio por respeto al Partido Popular. Creen que la respuesta de Casado va a continuar siendo la discreción y el silencio. Casado, que ha desaparecido del mapa político en nuestro país. Hablando de ayuntamientos, hablábamos antes de ayuntamientos y ese control que sobre los mismos tiene el Partido Popular. Bueno, aquí en Galicia la Xunta va a buscar reducir el número de ayuntamientos esta misma legislatura. Está explorando la fusión voluntaria de ayuntamientos porque cree que esto puede aliviar los problemas económicos que sufren muchos concellos en una comunidad que tiene una gran dispersión poblacional. Antes del verano se va a celebrar un congreso para exponer los últimos estudios sobre la conveniencia de reducir el número de ayuntamientos. Se ha realizado un trabajo con más de 1.000 encuestas a vecinos y aportaciones de las 3 universidades gallegas, además de alcaldes y también expertos. Hay que recordar que se produjeron dos fusiones, la de Oza-Cesuras en 2013 y la de Cerdedo-Cotobade en 2017. El objetivo es que esta misma legislatura, que acaba de empezar, se produzcan nuevas fusiones. La reforma del mapa municipal era un compromiso recogido en el programa electoral del PP en las pasadas elecciones y figura además en el preámbulo de las cuentas económicas de la Xunta para este mismo año. Los presupuestos de la Xunta, en vigor desde el 1 de enero, contemplan un incremento de 300.000 euros en el Fondo Especial de Fusiones, que se creó en 2016 para repartir entre los ayuntamientos fusionados. En este 2024 se reservan 1,8 millones de euros para esto, para la partida, pero la partida se vería incrementada en los próximos ejercicios si hay nuevas adhesiones. Oza Cesuras y Cerdedo Cotobade ha absorbido 13 millones y medio de este fondo en los últimos 8 años. El impulso al nuevo mapa municipal de Galicia irá acompañado de la reforma de la actual Ley de Administración Local de 1997, en la que trabaja la Xunta y que contempla, entre otros elementos, proporcionar a los concellos en riesgo de despoblación herramientas que garanticen la calidad de sus servicios. Son las 7 y 54 minutos en la crónica internacional de esta jornada. Varias cuestiones destacadas. Por un lado, la visita que arranca hoy, el viaje de que arranca hoy por parte de Pedro Sánchez por Oriente Próximo para abordar el conflicto entre Israel y Hamas. Va a estar en Jordania, Arabia Saudí y Qatar para abordar con los líderes de estos países el conflicto entre Israel y Hamas. Hay al menos, por cierto, en la última hora que llega desde Israel, 3 israelíes heridos graves en un apuñalamiento perpetrado por un terrorista en el sur de Israel y son casi 32.800 los muertos por los ataques de Israel sobre la franja de Gaza. Los últimos datos indican que Israel ha matado a un alto mando de Hezbollah, en este caso en un ataque en el sur del Líbano, y también las protestas que continúan y que se intensifican contra el gobierno de Netanyahu. Más de 100.000 manifestantes han pedido la dimisión de Netanyahu en Jerusalén, en la mayor movilización desde el 7 de octubre, desde los ataques lanzados por Hamas desde la franja de Gaza. Estas protestas suponen una semana nacional de protesta convocada por la oposición. La marcha principal ha estado acompañada de otras manifestaciones más pequeñas en toda la ciudad de Jerusalén. Ha habido, por cierto, hay un objetivo que es levantar una acampada, una ciudad de tiendas de campaña, dicen, frente al Parlamento israelí para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. Hay además una novedad importante y es que varias familias de rehenes secuestrados en Gaza se han sumado a la protesta. Consideran que Netanyahu es un obstáculo para un acuerdo de intercambio. Uno de los portavoces de estas familias, cuya hija se encuentra en manos de Hamas, asegura que dejarán de participar en las concentraciones de la rebautizada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para incorporarse a las movilizaciones contra el primer ministro. Los ataques, mientras tanto, continúan, como contábamos, con esa presión que crece contra Netanyahu en la calle. Pero hoy hay que hablar también de las elecciones en Turquía. La nueva era que pronosticaba el presidente turco Recep Tayyip Erdogan va a tener que seguir esperando con el avance del Partido Socialdemócrata en las ciudades más importantes del país. Ayer elecciones municipales en Turquía con pequeñas explosiones de violencia y una población que se va alejando de su presidente. Erdogan quería reconquistar Estambul con su partido islamista AKP, que había sufrido allí una derrota en 2019, pero ayer, a pocas horas del cierre de urnas, las encuestas reflejaban en este caso un empate técnico. Y mientras tanto, en Ucrania, la movilización por parte de Rusia de más de 150.000 personas. Putin ha firmado una nueva movilización de primavera para llamar a filas a 150.000 personas, mientras continúan los ataques denunciados por Ucrania, en este caso a su infraestructura, mientras Francia ha comprometido más ayuda antiaérea a Kiev. Son las 7:57 minutos, nos vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca que los ganaderos retrasan la petición de ayudas de la PAC a la espera de su reforma. El campo gallego cree que los cambios no serán suficientes. También destaca que la Xunta estudia la fusión voluntaria de concellos para aliviar sus problemas económicos y que casi 400 mires van a cubrir en Galicia las vacaciones de verano de los médicos. ¿Qué encontramos en otros diarios? En El País a esta hora, Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN a la cola en gasto en defensa. La renuncia a aprobar un nuevo presupuesto deja la inversión militar en el 1,24% del PIB, solo por delante de Luxemburgo y Bélgica. También la debacle del partido de Erdogan en las municipales de Turquía. Y un dato sobre el alquiler. El precio medio del alquiler se come el 40% del salario mínimo en España. En El Mundo, una entrevista a Feijóo que dice que el gobierno saltará por los aires si los independentistas no gobiernan en Cataluña. Y una encuesta también, el 71% de quienes participan creen que prohibir la prostitución no frenará ni el consumo ni el proxenetismo. Sobre el racismo en el fútbol, Cheik es la víctima como Vinicius y no al revés, nunca sabremos lo que se siente bajo su piel. La Vanguardia destaca que el gobierno asume que no habrá pacto con el PP sobre financiación y también más OTAN para frenar a Rusia. La alianza cumplirá 75 años sin haber logrado que el Kremlin sea un aliado.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.